Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMúsculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España.
¿Qué tal, Phil? ¿Cómo está todo?
La verdad, espectacular. Estoy súper contento de estar en este live contigo. Sábado a las 7. No sé si habrá mucha peña ahí o a lo mejor algunos que estén tomando pues, el aperitivo y disfrutando de esta horita contigo, bro.
Sí. Bueno, seguro que sí.
Todo el trabajo que haces, como te decía justo antes, que estamos ahora grabando detrás también. Enhorabuena con todo. O sea, súper mega profesional, súper útil todo lo que haces. Así que gracias por aportar tanto a la comunidad en esta escala que estás haciendo, increíble, ¿no?
Gracias, igual a ti, Phil. De verdad que, bueno, desde hace ya un par de meses que te sigo, te conocí casualidad por Marcos Conker, que creo que es amigo tuyo bastante cercano, ¿no?
Muy, muy cercano, sí, casi mejor amigo. Sí.
Gracias a él llegué a tu perfil, porque siempre te mencionaba por allí, y bueno, llegué a tu perfil, me comencé a interesar y ya desde hace más de un año que estoy en todo esto de la dieta cetogénica y bueno, ese es el tema que vamos a hablar. Pero Phil, antes bromeaba un poco, claro, en Instagram y tal, con que venías de otra galaxia, te habíamos traído otra galaxia y es un poco porque le das, juegas con esta palabra, ¿no? La intergalaxia, el intergaláctico en tu perfil. Entonces me gustaría que te presentes para quien, bueno, quien venga de nuestra parte y no te conozca, para que sepa quién es Phil Hugo.
Soy farmacéutico y coach, y este acento no es de un barrio ahí chulo de Madrid, este acento es porque soy francés, pasé 19 años de mi vida en Francia, y luego me vine a Madrid para estudiar farmacia, que mis padres son españoles, me saqué el título de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, y luego pues siempre tenía yo este amor un poco por el emprendimiento, las empresas. Hice una escuela de negocio en el CEU San Pablo en Madrid y me fui a la Universidad de Berkeley un año en California a estudiar marketing y emprendimiento. Y ahí creé mi primera empresa, que es Feeling Corporation, que es una empresa que está incorporada en el estado de Delaware. Y trabajé un año ahí como manager de entrenadores personales en una corporación de gimnasio que para la gente que ya ha ido ahí se llama LA Fitness. A lo mejor hay mucha gente de Latinoamérica que nos sigue y es una, bueno, corporación pues muy, muy famosa ahí. Y trabajé de fitness manager en el club de San Francisco ahí. Y volví a Madrid pues en octubre de 2019 por visado, que con mi abogado hemos decidido no presentar el visado porque era súper mega complicado sacárselo. Y volví a Madrid en octubre de 2019 y súper mega feliz de la vida y con el calor aquí de España, tanto de la gente, de la cultura que bueno, pues en Estados Unidos es bastante diferente, es mucho de negocio y aquí se está gustando aquí también.
¿Y a qué te estás dedicando ahora mismo en España desde que volviste?
Pues ahora soy entrenador personal, no en físico, vendo mis programas en mi página web y paso mis días pues formando a gente a través de directos, a través de asesorías nutricionales, estoy escribiendo un libro, colaboro también con Nutriyermo, no sé si conoces a Nutriyermo. Sí, claro. Formo parte del equipo de Nutriyermo, también colaboro con marcas, muchos proyectos en los que estoy metido, estoy, bueno, patrocinado por Scientific, estamos lanzando ahora también con otra marca unas cetonas exógenas en España, muchos proyectos relacionados tanto con la nutrición, el fitness y el desarrollo de marca personal.
Fili, te quería comentar, bueno, me parece brutal toda tu historia y todo lo que hay detrás de tu marca, de lo que has creado como marca personal. Y una de las cosas que más me llamó la atención de tu perfil cuando por primera vez entré era obviamente tu actitud, toda esa energía que pones allí en el Instagram y todos los entrenos que haces, porque de hecho creo que entrenas dos veces al día y estás todo el rato como siempre muy hiperactivo. Y me gustaría saber de cuándo, porque veo que en tu Instagram has ido aportando mucho sobre lo que es dieta cetogénica, porque es el tema más que nada que queremos tratar hoy. Y me gustaría saber desde cuándo te comenzaste a interesar por la dieta cetogénica y por qué te comenzaste a enfocar en eso.
Si pocas veces me hacen esta pregunta, muchas gracias, David. Pues mira, yo empecé el fitness en 2015 realmente. Cuando digo fitness es ir al gimnasio y hacer pesas. Y en 2015, el verano de 2015, empecé yo las pesas más o menos en, bueno, enero 2015, diciembre 2014, algo así, cuando estudiaba farmacia. Y decidí el verano mismo tener una sesión de fotos, hacer una sesión de fotos por simplemente meterme un objetivo, ¿no? En la época acababa de empezar en el gimnasio, te das cuenta de un físico que podía tener muy, muy básico, ¿no? O sea, muy básico. ¿Qué es lo que pasó? Que en la definición de, para salir un poco rajado en la sesión de fotos, pues me di cuenta que tenía muchísimo más energía que durante todos los otros meses del año en invierno donde comía más. Y más me acercaba de las fotos, menos estaba casi comiendo, elevaba mis grasas, un poquito más mis proteínas, bajando los carbohidratos, y me sentía cada día más con todavía más energía y con una estética mejor y con más energía. Yo en la época de cetogénica casi nada, sí que sabía hacer una carga de hidratos de carbono, tenía más o menos un poco de conocimiento, pero no tanto como hoy. Y el año después decidí hacer otra sesión de fotos. Y en esta sesión de fotos sí que dije, vamos a ver, ¿cómo puede ser que bajando mis calorías, que aumentando mis grasas, comiendo menos carbohidratos y entrenando más, tengo más energía, me siento más eufórico y me quiero comerle el puto mundo? Pues es donde empecé ya a indagar un poquito más sobre la dieta cetogénica. En 2016 ya empecé todas las investigaciones a buscar desde Estados Unidos, desde el book de Ketogenic Diet de Neil McDonald, y luego a partir de este libro un montón de otros profesores que se me han venido a la mente, meterme conferencias, etcétera, pero es realmente no porque he perdido 150 kilos, sí que era el gordete yo en clase cuando era pequeño, tal, siempre he estado un poco con sobrepeso, pero realmente viene de sesiones de fotos, de preparación de sesiones de fotos, donde al subir las grasas y las proteínas, esta sensación de euforia y de energía tremenda que me ha dado este amor por esta dieta, por sentirme tan bien. Y entonces es algo que quería quedarme durante todo el año, quedarme así en dieta cetogénica y ver un poco lo que pasaba. Y desde 2016, pues aquí estoy.
No, y me encanta lo que comenta Phil, porque me gusta cuando la persona, o sea, llega a esa conclusión por una experiencia propia. A mí me pasó un caso similar. Yo comencé también experimentando. Comencé desde dieta paleo y pues me fui adentrando en lo que era dieta cetogénica. Actualmente estoy prácticamente en una... Es una dieta cetogénica, pero carnívora. O sea, básicamente la mayor parte de las proteínas viene de la carne. Y me gustaría, porque obviamente puede haber gente que no conozca de repente qué es una dieta cetogénica. Y antes de meternos en los mitos de lleno, me gustaría que comentes un poco cuál es el concepto de una dieta cetogénica.
Siempre me gusta definirlo de manera muy, muy fácil. No hablar de porcentajes y tal. Me gusta definir un poco la nutrición con tres cosas. Comemos tres bloques de cosas. Carbohidratos, las patatas, el pan, la pasta, los boniatos, las grasas, el aceite de coco, el aceite de oliva, las grasas de los alimentos, de la carne. Y comemos también las proteínas. El objetivo de una dieta cetogénica no es una dieta de bajar de peso, quedarse ahí flaquito porque bajamos las calorías. El objetivo de la dieta cetogénica es más o menos estar quitando un bloque de carbohidratos y las calorías que quitamos de los carbohidratos ir subiéndolas con la de las grasas. Entonces estamos con una dieta con más grasas, proteínas y casi nada de carbohidratos que vamos a tirar desde verduras. Esto sería una dieta cetogénica estándar, normal y corriente. Quitamos los carbos, aumentamos calorías de grasa y nos dejamos con las proteínas. Hay un montón de variantes de dieta cetogénica. Por ejemplo, tú, David, estás ahora con una cetogénica carnívora, que no estás metiendo casi nada de verduras, pero estás con los ácidos grasos de toda la carne, los ácidos grasos de la grasa, y puedes sobrevivir en este estado porque la fibra no es para nada obligatoria en el cuerpo humano. Hay dieta cetogénica pesquetariana también, dieta cetovegana también, un montón de variedades, pero para hacerlo sencillo, quitar hidratos, aumentamos grasas y luego todo el pool de minerales, etcétera, etcétera, que hay que añadir para poder llevar esta dieta.
De hecho, Phil, ya que mencionas un poco sobre cómo hay que jugar con las calorías, me gustaría mencionar de que en nuestra web tenemos una calculadora que de hecho la renovamos hace poco, sacamos la versión 2.0 y te permite justamente modificar las calorías para llevar para aumentar ese porcentaje de grasa y disminuir lo que es el porcentaje de carbohidratos. Está bastante, bastante brutal, es totalmente gratuita, pues la pueden conseguir en fullmusculo.com. Y Phil, me gustaría meternos ya en lo que es el, yo creo que es el primer gran mito de toda la, todo lo que es dieta cetogénica, y es, bueno, ya habías hablado de que obviamente tenemos que aumentar lo que son las grasas, hay que aumentar también obviamente las proteínas para llenar un poco ese vacío que dejan lo que es la reducción de los carbohidratos. Pero el primer gran mito que me gustaría centrarme es si la dieta cetogénica, ya tú hablabas los tipos, si es para todo el mundo una dieta cetogénica.
Todo el mundo en este planeta puede hacer una dieta cetogénica, incluso gente sin vesícula biliar puede hacer una dieta cetogénica. No habría absolutamente ningún problema. Mucha gente me dice, sí, pero yo no tengo vesícula biliar, me la han quitado, ¿cómo voy a elegir a estas grasas? Pues justamente, las grasas, todas las sales biliares, la vesícula sirve para almacenarlos, pero si no, todo esto está producido en el hígado, con lo cual, al final, la vesícula biliar es un poco como una reserva para todas estas sales biliares y digerir las grasas, pero es que si no, incluso sin vesícula biliar, podrías hacer dieta cetogénica y, de hecho, tengo amigos de clientes y casi un cliente que estoy asesorando que no tiene vesícula biliar y que hace dieta cetogénica. Luego, después, está pues la gente diabética que dice, la cetoacidosis. Si estoy en cetosis, se me va a ir el pH y estamos al borde de la acidosis y esto está malísimo. Hay una diferencia entre una cetoacidosis diabética y estar en cetosis nutricional. La única diferencia es que depende de la concentración de cetonas que tienes en sangre. Con una cetosis nutricional, haciendo dieta cetogénica, no puedes llegar a estos niveles tan altos como se da en casos patológicos de gente con diabetes de tipo 2, ¿no? Con lo cual, al final, una dieta cetogénica, salvo casos muy, muy, muy particulares, es una dieta que se abre a muchísimas, muchísimas personas. Es verdad que hay algunas personas con intolerancias a la digestión de grasas por falta de enzima lipasa, que son enfermedades genéticas, o si no, personas que tienen pues deficiencias genéticas y no son capaces de metabolizar toda esta cantidad de grasas saturadas, con lo cual no lo recomendaría. Pero es tan puntual que al final todo el mundo puede probar esto, sí.
Ay, me parece genial que puntualices esos casos, pues al final siempre hay que asesorar, sino ir de tampoco de cabeza desbocados y eso justamente va atado a mi próxima pregunta, porque generalmente se suele, claro, de un tiempo para acá se suele hablar mucho de lo que es dieta cetogénica, dieta cetogénica, dieta ceto, con todos sus nombres y variantes, pero ¿es la dieta cetogénica una moda? A mí me gustaría que me dijeras si es algo, porque se suele decir, no, eso es que la dieta cetogénica es una moda, ya verás que un par de años se inventan una nueva y pasamos como se han pasado muchas otras dietas en el pasado. Entonces me gustaría que profundizaras un poco más allí.
Vale, tres argumentos muy sencillos a esto, que la gente se va a pensar que hemos preparado esta entrevista, que para ser sincero, no hemos preparado nada, ¿vale? Nos acabamos de conocer en físico con David. Os lo digo, los tres que me vienen ahora a la cabeza son los siguientes. La dieta cetogénica se está usando desde los años 1920 para tratar epilepsia, para tratar autismo, para tratar esquizofrenia, porque los cuerpos cetónicos tienen una capacidad antioxidante y antiinflamatoria brutal a nivel cerebral, con lo cual todo esto se está usando desde 1920 desde un punto de vista de fisiopatología, desde un punto de vista médico. Número dos, y gente, esto poca gente lo sabe, nacimos en cetosis. Los bebés nacen en cetosis y antes de nacer están en cetosis. Y esto es debido a que el bebé casi nada, no tiene casi nada de insulina, recibe un poco de nutrientes de la madre y las cetonas son esenciales para que el bebé al salir se quede vivo, ¿vale? Número dos. Y el número tres es lo siguiente. Los seres humanos, hay muchas teorías detrás de la teoría de la evolución del ser humano, ¿no? Pero se ha visto más o menos que desde un punto de vista ancestral, el ser humano era un ser carnívoro. Hay muchas teorías que gente de vegetarianos que dirán, que no, son teorías. Yo no estaba ahí, yo no estaba viviendo con ellos, ¿vale? Pero debido a fósiles que se han hecho estudio, etcétera, etcétera, y viendo el lifestyle de los seres humanos del pasado, que era despertar, estar en ayunas, a lo mejor un día, 3 horas, 5 días, hacer sprint para ir a cazar a un animal, cazan el animal, lo matan, cuando no había fuego comemos la carne y cuando ya empezó a haber fuego, pues cocinamos la carne y ya la expansión cerebral, etcétera, etcétera. Todo esto podríamos hacer la hipótesis de que la dieta cetogénica, desde un punto de vista ancestral, se está usando desde cientos de miles de años. Otra cosa muy importante también es lo siguiente, que un cuerpo humano, hoy en día, no estoy hablando desde hace 100.000 años, si nosotros ayunamos, desde un punto de vista natural, producimos cetonas. Cuando nosotros hacemos una dieta cetogénica, producimos cetonas. ¿Esto qué quiere decir? Que es un carácter que tenemos desde hace muchísimos años. Entonces, esto es algo de fisiología, es algo que está en nuestros genes. Y viendo todos los beneficios que tienen los cuerpos cetónicos sobre el cuerpo humano, tanto a nivel antiinflamatorio, tanto a nivel antioxidante, tanto también a nivel de protección del tejido muscular, del glucógeno muscular, de la síntesis proteica, pues podríamos emitir la hipótesis de que las cetonas no es algo nuevo, es algo que siempre el ser humano ha estado en contacto con estos cuerpos cetónicos. Con lo cual, decir que la dieta cetogénica es una moda es un poco como decir comer proteína es una moda. Es exactamente igual, no tiene sentido porque es parte de nuestra fisiología. Siempre hemos estado con estados cetogénicos, con lo cual no es una moda, no tiene sentido esto.
Sí, de hecho me gusta que hayas sacado el tema de todo esto de cómo solíamos vivir hace millones de años, y es porque obviamente lo que es nuevo en nuestras vidas en realidad el estilo de vida que llevamos ahora de comer toda esa cantidad de mierda procesada y ultraprocesada que conseguimos en los supermercados, eso es lo nuevo, eso es lo que es moda y es lo que nos está trayendo problemas a nivel de salud. Entonces, Phil, otra de los mitos comunes es que, pues que como es una dieta alta en grasa, pues claro, tenemos miedo a esas grasas, porque es el miedo que nos han metido en la cabeza de que las grasas son lo que engordan, pues obviamente el miedo está en que si aumento las grasas, pues voy a engordar. Poco, ¿qué tendrías que decir en contra de ese mito que suele rodar mucho por las redes sociales?
Podría hacer un podcast de 7 horas hablando de esto, pero estamos aquí para hacerlo sencillo, ¿no? El miedo a las grasas es porque en los años 60 ha habido pues un investigador, que es Ansel Keys, que ha hecho un estudio de los 7 países, y este estudio ha demostrado que la ingesta de grasa saturada y de colesterol, de grasa saturada, perdón, estaba relacionada, ¿vale?, asociada con un aumento del colesterol sanguíneo y entonces de las enfermedades cardiovasculares. Este estudio tuvo un gran fallo, que era que este investigador, Ansel Keys, ha quitado todos los países que no respondían a su hipótesis. Francia era parte de ello, Italia era parte de ello, un montón de otros países que se salían de la curva, del R cuadrado igual a 1, pues los ha quitado y al quitarlo ha emitido su hipótesis. Pero como tenía mucho peso este investigador en Estados Unidos en la época, pues han aceptado la hipótesis de Ansel Keys y han dicho, vamos a hacer ahora todos los productos low fat. Podéis comer azúcar, podéis comer carbohidratos, las proteínas, bueno, más o menos podéis tirar de ella, pero vais a quitar todas las grasas porque si no vais a morir de una enfermedad cardíaca. Y el miedo a las grasas viene de un estudio que ha sido totalmente falsificado, y no lo digo yo, no lo digo yo porque me llamo Phil Hugo, lo digo porque esto viene de un montón de estudios que han demostrado que era una mierda total. Y hoy en día los médicos lo admiten, que las grasas saturadas no hay absolutamente ninguna asociación con un mayor aumento de enfermedad cardiovascular. Tengo que aquí matizar un poco. Comer grasas saturadas aumenta el colesterol. Es verdad, esto hay que admitir, aumenta el colesterol. Y de hecho podría incluso aumentar el colesterol LDL en algunas personas. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que nadie habla en las redes, para hacerlo sencillo, es lo siguiente. Que el colesterol LDL no es todo el mismo. Un colesterol LDL tiene partículas grandes y partícula un poquito más pequeña. Estas partículas muy pequeñas son partículas que decimos que son aterogénicas, que tienen la capacidad para producir enfermedad cardiovascular, para ir en la arteria y bloquear la arteria. Pero esas partículas grandes de colesterol malo, LDL, no tienen esta capacidad. Y de hecho se ha visto que estas partículas grandes incluso presentaban beneficios para las hormonas sexuales, para la mente, para todo el tema de depresión, etcétera. Y se ha visto que gente con depresión tenía muy bajos niveles de LDL. Con lo cual, todo esto que estoy diciendo parece algo increíble, que me estoy vendiendo ahí un humo o algo así. Todo esto está en estudio, está en PubMed, ¿vale? Yo soy farmacéutico, estoy aquí para hacerlo todo fácil, pero tiene todo su sentido. Gente que está en dieta cetogénica a veces tiene LDL elevado, pero cuando tú tienes triglicéridos muy bajos y un colesterol HDL, el bueno, muy elevado, no hay absolutamente ningún impacto nefasto en tener un LDL elevado. Eso sí, si estás comiendo 5 o 6 veces al día, no estás entrenando, ni pesas, ni te expones al sol, duermes como una mierda, estás estresado, tienes un montón de trabajo, tienes LDL colesterol y triglicéridos por las santas nubes, pues sí, ya tendrás bastante, bastante problemas, ¿vale? Con lo cual, tomar esto para la gente que tiene una vida bastante saludable y está en dieta cetogénica, por supuesto.
Sí, me parece vital eso que acotas, el hecho de que, pues, que muchas veces nos vamos a esos pequeños detalles cuando obviamente estamos descuidando muchas otras cosas, como lo que es el ejercicio físico, el descanso, que también lo mencionabas, que es fundamental. Y bueno, me gustaría resaltar también, Phil, que bueno, tú lo has mencionado antes, colaboras prácticamente... Para mí es uno de los mayores referentes y promotores de la dieta cetogénica a nivel en Estados Unidos y a nivel hispano, que es Nutriyermo. De hecho, bueno, hay otro crack en dieta cetogénica que es Carlos Stroh, que también colabora, es parte del equipo de Nutriyermo.
Sí, trabajamos en el mismo equipo, sí.
Así que bueno, o sea, estás prácticamente en uno de los equipos que yo creo que más promueven a nivel de Hispanoamérica, sobre todo lo que es el uso de la dieta cetogénica y pues con fines no solamente estéticos, sino también de salud, porque el Nutriyermo se ha enfocado mucho, sobre todo en ese, digamos, en el aspecto de lo que es mejorar lo que es la salud. Y hay otra pregunta que de hecho la hacían por allí en los comentarios, y es el hecho de que como es una dieta alta en proteínas, puede resultar, o sea, el mito está en que puede resultar en riesgos al hígado y riesgo en los riñones. ¿Cómo afecta realmente una dieta alta en proteínas a nuestro cuerpo?
Ok, excelente duda, excelente, excelente. No hay ningún estudio en PubMed que asocie el alto consumo de proteínas con daño renal. Si la persona es sana y no tiene un daño renal ya hecho y muy acentuado. Que si hay persona que me lo manda, se lo acepto, lo miro y le diré que no, porque no hay ninguno. No hay absolutamente ningún estudio que correlacione un alta ingesta de proteína con daño renal. Y si se ha dado este estudio es porque ya la persona tenía daño renal. El único estudio en PubMed, que es del ISSN, ¿vale?, que es una institución, la más alta institución de rendimiento deportivo a nivel mundial, que hicieron un estudio sobre atletas y les hicieron comer 4,4 gramos por kilo de peso de proteína. Lo compararon con otro grupo que tenía menos proteínas, pero una cantidad más elevada de carbohidratos. Y vieron que el grupo, a pesar de tener tanta, tanta proteína, pues estaba perdiendo más grasa que el grupo que tenía menos. Sin ningún impacto en el riñón, sin ningún impacto en el hígado. Eran atletas, no eran gente que paseaba por el retiro y iba a correr 2 veces 20 minutos por semana al retiro. Atletas, 6 entrenos por semana, no ha habido absolutamente ningún impacto. Y es un estudio doble ciego, randomizado, control, ¿vale? Todo lo que tú quieras, y del ISSN. No hay ningún estudio que se haya hecho con tanta proteína en todos los estudios que hay en PubMed hoy en día. Y todos los otros estudios que hay, porque ya he hecho la revisión bibliográfica, están a 3 gramos de proteína, 3,3, otros 2,5. No hay ninguno que presente ni que diga que la proteína es dañina para el riñón o el hígado. Yo no estoy aquí para hablar de mi vida, soy un divulgador científico, pero para decir a la gente, yo peso 70 kilos, 1,68 m, y todos los días me zampo 300 gramos de proteínas, a partir de sardinas, de pescado, de carne roja y de pechuga de pollo. Esto es el equivalente a comer todos los días entre 1 kilo y 1,5 kilos de carne. Y suelo hacer solo 2 comidas al día, e incluso una que considera grande. Y estoy aquí, estoy vivo, y me hice análisis de sangre, no tengo creatinina, el urato todo correcto, con lo cual no coger una teoría y decir que es cierta para todo. Las proteínas altas funcionará para algunas personas y proteínas a lo mejor un poquito más baja, pues para otras personas. Pero gente que hace mucho deporte, que tiene un desgaste físico enorme y sobre todo gente con pocos carbohidratos, yo siempre recomendaré subir las proteínas bastante más alta que el típico 1,5 o 2 gramos por kilo de peso.
Ay, me parece brutal porque de hecho la siguiente pregunta iba relacionada o va relacionada con lo que son los carbohidratos y es justamente, bueno, ya tú hablabas de la necesidad que tenemos a nivel físico, sobre todo esas personas pues que entrenan y sobre todo esos atletas que tú mencionabas de la proteína, de la ingesta proteica. Y por otro lado existe el mito de que necesitamos carbohidratos, de que es que nuestro cerebro no sobrevive sin el azúcar. Entonces allí me gustaría ya por tu cara, veo que tienes una buena respuesta por allí y me gustaría saber qué tanto necesitamos en realidad el azúcar en nuestro cuerpo. Y hablando de azúcar no me refiero al azúcar blanca refinada que tenemos en nuestras casas, sino todo cualquier forma de azúcares que podemos conseguir, sobre todo en los productos procesados y ultraprocesados.
La grasa te va a aportar desde un punto de vista calórico, a pesar de hecho de que no me gusta hablar nada de calorías. Un gramo de grasa te aporta 9 kilocalorías. Un gramo de azúcar o de carbohidratos te aporta pues 4 kilocalorías. Entonces, el tema de las grasas desde un punto de vista calórico podríamos pensar, ah, bueno, pues dejo los carbohidratos, solo me alimento de grasa y ya estaría. Encima tengo que comer menos o más saciante, no sé qué, me valdría solo comer grasa. Hay que matizar en todo esto y sobre todo cuando empezamos una dieta cetogénica. Yo, de hecho, en algunos atletas, si ha cetoadaptado, les vuelvo a meter carbohidratos una vez cetoadaptado. Están en dieta cetogénica, y antes, durante o después del entrenamiento, vuelvo a reintroducir carbohidratos para justamente ir a buscar esta flexibilidad metabólica. No soy un pro keto en plan que los carbohidratos son inútiles. Pienso que una reintroducción estratégica de carbohidratos es justamente útil en gente que ya está cetoadaptada porque nos aporta flexibilidad metabólica y no hace olvidar al cuerpo de que los carbohidratos no existen. Cuando tú comes grasa, el hígado lo que hace, para simplificar, es que desde estas grasas mayoritariamente saturadas va a producir cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos te van a dar energía, pero no solo te van a dar energía desde un punto de vista mental. A nivel del entrenamiento, estas cetonas te protegen el tejido muscular de dos maneras. Número uno, protegen de la oxidación del glucógeno muscular. Y número dos, son capaces de activar la síntesis proteica. Hay muchas hipótesis detrás de todo esto. Muchos bioquímicos han dicho que es debido a que el beta-hidroxibutirato, que es una pequeña molécula, ¿vale?, se parece muchísimo a la alanina y a la leucina. Son hipótesis. Y al parecerse muchísimo estas dos moléculas, pues el tejido muscular tiene más a oxidar como fuente de energía al beta-hidroxibutirato, dejando de lado los aminoácidos ya presentes en el tejido muscular. Todas estas cosas, la energía proveniente de las grasas más la energía proveniente de las cetonas, hace que un cuerpo puede vivir solo comiendo grasas y sin necesidad de carbohidratos. Así de sencillo, todo correcto.
Perfecto, ¿no? Me parece brutal resaltar ese hecho porque hay muchas personas que piensan de que, pues, que todo lo que son los azúcares y la glucosa es 100% necesaria. Pues ya obviamente tú has matizado allí todas las alternativas que tenemos. Y otro de los mitos que más me gusta, Phil, es el de que la dieta cetogénica es muy difícil de mantener en el tiempo, que es muy complicado, obviamente, porque, bueno, tienes que restringir todos estos carbohidratos a los cuales ya somos adictos prácticamente. Entonces, ¿cómo tú estructuras? Tú personalmente en tu día a día ya hablabas cuánta proteína comes, y me gustaría saber cómo tú, según tu experiencia, cómo has estructurado tu dieta cetogénica para hacerla sostenible en el tiempo.
Sí. Una cosa que la gente tiene que darse cuenta de que al final se llama dieta cetogénica, pero al empezarla os vais a dar cuenta de que es muy fácil de hacer. Al empezar una dieta cetogénica, lo primero que solemos experimentar es la pérdida de apetito. Esto es debido a varios mecanismos. Muchos investigadores dijeron que es debido a que las cetonas son capaces de reducir la grelina. Otros también dicen que debido a que hay menos inflamación, pues estamos con más claridad mental, perdemos menos energía en todos los procesos neuronales y todas estas neuronas a nivel del apetito están como, entre comillas, más limpia y no tenemos estas ganas de picar, tenemos menos ansiedad y todo esto nos da pues como un conjunto de cosas bastante buenas para tener menos apetito. Al tener menos apetito es muy fácil, en vez de hacer 4 o 5 comidas al día o de picar entre comidas, pues va a resultar que al final del día solo estás haciendo 1 o 2 comidas al día y a lo mejor no vas a hacer más porque no tienes hambre. Y no tienes hambre porque las grasas te van a saciar mucho, pero las proteínas te van a saciar bastante. Y al quitar los carbohidratos y al bajar estos niveles de insulina, ya no vas a experimentar estos bajones de glucosa que podrías experimentar a las 2 de la tarde después de meterte un boniato con patata o fruta o lo que sea. Con lo cual, al final te vas a dar cuenta de que estás comiendo menos, te sacias más, estás comiendo comida deliciosa porque es carne, porque es grasa, porque es verdura y porque incluso puedes incluir algunos postres keto, edulcorantes, y dices, pero joder, estoy comiendo menos, tengo un montón de energía. Y es que además mi apetito ha disminuido y estoy modificando mi composición corporal debido al efecto anabólico de las cetonas, de pérdida de grasa, etc. Todos estos efectos que suelen llegar a partir de las 2-3 semanas después de haber pasado este muro un poco al principio de cambiar de metabolismo, de glucosa a cetona, pues la gente dice, hostias, eso mola bastante, no quiero salir de cetosis. Al tener todos estos beneficios, tanto metabólicos como mentales, te haces como una adicción bastante fuerte a este estilo de vida y entonces se queda bastante llevadero. Así de claro, así de sencillo. Bien, y matizo ahora que sé que el tiempo se va, pero para matizar, mucha gente vivimos en sociedad, los fines de semana cerveza, sobre todo en España, y tortilla, y paella, no sé qué. Si tú estás cetoadaptado, hermano, puedes hacer que el viernes por la noche tengas un gran desgaste al gimnasio, el sábado por la mañana, hacer un ayuno, empezar un poco a meterle caña al entrenamiento con un entrenamiento de alta intensidad y por la noche te puedes hacer una mini carga de carbohidratos, que estaríamos como un ciclado de carbohidratos una vez por semana, disfrutas de tu vida con tu familia, con tu novia, con tus amigos, te tomas una copita, tal, y vas a mi muro para descubrir el post de esta noche, que es el post anti-resaca, ¿vale? Que es el anti-resaca 2.0. Si quieres el post, ya he puesto uno el día 31 de diciembre de 2019, donde está el anti-resaca, ¿vale? Pero si haces todo esto, hermano, teóricamente, en 24 horas, vuelves a la cetosis sin ningún problema. Con lo cual, es simplemente con estrategia, lo puedes llevar muy, muy fácilmente. No habría ningún problema.
No, y de hecho, Phil, me ocurrió muy, muy parecido a ti, pues porque al principio, claro, obviamente cuando se lo empiezas a comentar a tu círculo cercano, a tus amigos, a tu familia, obviamente te dice, bueno, pero ¿y tú qué comes? Porque claro, le dices, bueno, es que yo quito el pan, quité el cereal, quité esto, quité aquello, pero al final te das cuenta de que estás comiendo incluso con mayor variedad de lo que, bueno, por lo menos en mi caso, de lo que comía antes, ¿no? Porque tienes que incluir verduras, vegetales, pues incluyes de repente frutos rojos como los arándanos, que antes no ni siquiera los veía, o los frutos secos, entonces estás incluyendo más variedad, terminas comiendo de una forma más variada y pues obviamente eso le da también sostenibilidad a la dieta. Y me ha ocurrido prácticamente igual que a ti, en el sentido de que pasé prácticamente de comer desgraciadamente, 4 o 5 veces al día, que era lo que comía cuando estaba en Venezuela viviendo, y ahora mismo como una sola vez al día y posiblemente 2, pero muchas veces, como tú decías, como también esa única comida al día y tan cargada de nutrientes que pues que mi cuerpo no muchas veces no me pide más. Y obviamente todo eso con la mejoría a nivel mental, a nivel metabólico, que tú bastante hablabas, que es lo que te termina haciendo un poco adicto a todas esas sensaciones, a toda esa energía que sientes, y pues te hace mantener en el tiempo todo este estilo de vida, que más que una dieta es un estilo de vida. Y Phil, me gustaría, porque sobre todo en las redes sociales se suele ver, bueno, sobre todo en estas cuentas de cetogénica, de comida cetogénica y tal, que se come mucho bacon y se come mucha mantequilla. Entonces la gente tiende a pensar, coño, pero entonces esto es una dieta en la cual se come solo bacon y mantequilla. Entonces, ya que veníamos hablando de la variedad, más o menos, bueno, ya tú habías hablado un poco de las proteínas que comes, pero ¿qué tipo de alimentos sueles consumir tú en tu día a día?
Sí. Primero te tengo que decir que en casa nunca hay bacon, nunca hay mantequilla. Porque la gente abusa de ello en dieta cetogénica, dice, oh, me puedo zampar todo esto y me la pela. Sí, bueno, después tu físico es a lo mejor una basura y después tanta mierda de una calidad de bacon pésima o de mantequilla pésima que sigues teniendo más inflamación que antes de empezar la dieta cetogénica por no cuidar de la calidad de tus alimentos. Ojito, no estoy diciendo que el bacon es una mierda. De hecho, a Nutriguillermo le encanta el bacon y le encanta un poco de mantequilla. A Carlos Tro, que pone casi 30 gramos de mantequilla en su café todas las mañanas. No estoy diciendo que esto sea malo, pero siempre, siempre privilegiar la calidad de los alimentos. Gente dirá, la dieta cetogénica es cara, bro. Si la quieres hacer bien, tengo que admitir que hay que meter un poquito más de pasta, porque si no estás comiendo una dieta cetogénica de calidad, es verdad que te puede joder la salud, porque si estás comiendo todos estos productos súper baratos con una cantidad de omega 6 súper mega elevada en todos los productos animales de cerdo de baja calidad, estas pechugas de pollo súper rosa, petada de sodio y de hormonas, pues no, esto no lo veo. Con lo cual es verdad que prefiero invertir 1 euro, 2, 3 euros más a lo mejor en una carne que no me va a hacer daño, pero esta calidad de carne, al estar tan alta, yo la voy a tomar y va a ser como un medicamento. Incluso una carne de pasto, un entrecot de pasto, que voy a pagar 2, 3 euros más, pero que es de tan alta calidad que no voy a meterme tantos omega 6 inflamatorios, no voy a meterme tantas mierdas de antibióticos dentro del cuerpo, sino que voy a beneficiar de un perfil lipídico enorme. Conclusión, ¿qué es lo que estoy comiendo? Pues mi nutrición hoy en día es bastante fácil. Como latas todos los días. La gente dirá, oh, los metales de las latas. Bro, nos vamos a calmar, no estamos en los años 70. Si te compras una lata ecológica de muy buena, que es 2 euros para tener 25 gramos de proteína de una caballa, elige, o sea, no es difícil. 2 euros, 25 gramos de proteínas y más de 1 gramo de omega 3. Entonces, todos los días más o menos entre 300, 400 gramos de pescado azul y luego todo el resto días con pechuga de pollo, pechuga de pavo, ternera y otros días un poquito más altos en grasas donde les voy a meter pues salmón, o voy a meter entrecot o carne roja con muchísima grasa. Luego, yo soy un poco especial porque no soy partidario de hacer una dieta cetogénica muy alta en grasa. Normalmente una dieta cetogénica estarías metiendo entre 130, 200 gramos de grasa en tu dieta. Yo soy partidario de que una vez ceto adaptado estemos bajando las grasas progresivamente. ¿Por qué? Pues porque pienso que llega un momento donde el cuerpo ya sabe producir sus propios cuerpos cetónicos y que este aporte masivo de grasa es un poco innecesario. Que el cuerpo ya sabe, con el ayuno y el entrenamiento, producir estas cetonas, con lo cual soy partidario de bajar un poco las grasas, de aumentar las proteínas para no estar bajando de calorías y quedarse en este estado siempre de un mes a lo mejor un poquito más alto en grasas, el otro mes un poquito más alto en proteínas y un mes a lo mejor un poquito más alto en carbohidratos, bajando las grasas al máximo y siempre las mismas calorías, pero siempre jugando en los macronutrientes. Como un poco de verduras, muy pocas, ¿vale? Justo un poquito porque me gusta, me apetece, me gusta. Y luego de postre por la noche, yo estoy viviendo con Lori, no sé si la conoces, Nereuni, que es campeona del mundo de bikini fitness, eso es. Y desde que estoy viviendo con ella, pues mira, me ha aportado en mi vida un montón de comidas nuevas y me tomo un postre todas las noches, que es una receta ella, de calabaza con un poco de aceite de oliva, un poco de sal, un poco de peanut butter y te prometo, vas a la cama con esto, duermes como si te hubieras metido un Ben & Jerry, un plato de pasta, estoy ya como un bebé, de puta madre, y lo paso bien todos los días, sin ningún problema.
No, y de hecho yo hago también, cuando ves muchas veces, bueno, tenemos esa, nos provoca de vez en cuando ese sabor dulce y yo preparo algo similar, pero lo hago con zanahorias y lo que le echo es un par de cucharadas de aceite de coco y canela y queda, pero brutal. Así que para que te lo apuntes, por ahí y además lo hago en el microondas, que en el micro que se hace, pues le pones allí unos 10 minutos y no tienes ni que cocinarlo.
Pues lo pruebas con la calabaza, aceite de oliva, sal, canela. Y eso, un poco lo que sea, butter de almendra, y brutal. Creo tu receta, brutal, bro, la probaré, gracias.
Me apunto la tuya también para probarla pronto. Y Phil, ya para antes de despedirnos, me gustaría, porque bueno, ya llevamos bastante tiempo y seguramente Instagram ya nos va a empezar a poner el ultimátum. Así que ya para ir cerrando lo que es la entrevista, me gustaría nombrar un par de mitos que tenía por aquí anotados, y uno era, bueno, que de hecho lo preguntaron uno de los comentarios, si la dieta cetogénica es la mejor, por un lado, si es la mejor dieta para perder peso, o sea, para perder grasa corporal, y si se puede perder grasa corporal en una dieta cetogénica.
Por supuesto que vas a perder grasa corporal, por supuesto, y de hecho es muy probable que pase. Si estás viniendo de una dieta donde estás comiendo mal, en hiperávit calórico, que no te cuidas, incluso si te pauto una dieta cetogénica hipercalórica, que estés tú en hiperávit calórico, muy probablemente estés perdiendo peso. Esto porque es muy antiinflamatoria, no elevamos casi nunca la insulina, generamos un entorno muy antiinflamatorio, muy antioxidante, generamos la microflora intestinal, tienes más energía, estás comiendo menos, hay menos estrés a nivel metabólico, con lo cual, claro que estarás perdiendo grasa corporal. Ojito, si te metes 8.000 calorías de aceite de coco todos los días, no va a pasar, ¿vale? No hay que ser loco, ¿vale?
Okay. Bueno, pero también como es una dieta que suele ser muy saciante, pues es bastante también complicado, por lo menos me imagino que te pasará lo mismo que a mí, que obviamente como buscamos ese aumento muscular, pues es difícil también meter tantas calorías por al ser una dieta tan saciante por las proteínas y sobre todo por las grasas.
Y que se puede hacer, ¿eh? Y la gente que quiera más info, que vaya a mi muro, que yo tengo clientes en asesoría, en hipertrofia, y están con dieta cetogénica.
Sí, de hecho nosotros también tenemos un par de clientes que, bueno, no en hipertrofia, pero sí para pérdida de grasa, y de hecho hicieron la transición con nosotros porque obviamente, claro, con las redes sociales que empiezan a escuchar mucho de la dieta cetogénica y es algo que les parece obviamente abstracto, porque quien no entiende qué es la dieta cetogénica le parecerá un concepto abstracto o una moda, y pues obviamente hicieron la transición con nosotros y los resultados de verdad están siendo espectaculares. Y Phil, ya para despedirnos, me gustaría que si pudieses resumir en tres tips, ¿cómo pudieses resumir todo lo que es la dieta cetogénica y qué tres tips darías para esa persona que se quisiera iniciar, que quiere dar ese paso inicial para experimentar una dieta cetogénica?
Ok, entonces lo primero que tienes que hacer es quitar de todos tus armarios todo lo que son los carbohidratos. Te lo digo por la sencilla razón, que es el tip número uno, que si te quedas algunos, ¿vale? Si están aún pasta, pan, chuches, si las primeras semanas te quedan, tu cerebro va a decir, op, 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 vamos a por carbohidratos, abrimos ya la estantería porque estoy cansado, la dieta no funciona, no sé lo que me pasa, boom, y metes la mano en la pata, segurísimo. Luego ya si estás de todo adaptado, si tienes bastante madurez con la dieta, etcétera, ya te podrías permitir. Pero lo primero es sacar de estos armarios todo lo que tendrías a nivel de basura, pero también no a nivel de basura. Los boñatos, hablo de todo. Que lo tengas en mente las dos o tres primeras semanas, no tocar esto porque es que te va a hacer salir de cetosis y vas a meter la pata y vas a pensar que la dieta es una jodida mierda. El tip número dos que te voy a dar es no estar comiendo una cantidad bárbara de grasa. Y esto te lo digo porque cuando no estás acostumbrado a comer tanta grasa, vas a estar cansado porque la grasa necesita un montón de tiempo para ser digerida. Entonces, lo que te recomiendo es que si ahora estás comiendo un gramo de grasa por kilo de peso, que suele hacer más o menos la gente lo mismo cuando tiene carbohidratos más elevado, es ir aumentando esta cantidad de grasa a 1,5 o 1,25 y luego 1,5. No de repente pasar una dieta cetogénica del día a la mañana porque vas a tener dolor estomacal, porque vas a tener estreñimiento y te vas a sentir fatal, fatal, fatal. Subir las grasas muy poquito a poquito. No entrar en una dieta cetogénica del día a la mañana. Yo recomendaría pasar por una fase de low carb y después ya pasar a dieta cetogénica para bajar progresivamente estos niveles de insulina y de glucosa. Y el tip número 3 que te voy a dar es que una vez tengas 4 semanas con la dieta cetogénica, 4 o 6 semanas, ya es tiempo de ir bajando las grasas un poquito a 1,2, 1,3 por gramo de kilo y ir subiendo progresivamente tus proteínas. Y ir jugando una vez con dieta cetogénica con estos dos macros. Un mes más alto en proteína, un mes más alto en grasa, un mes más alto en proteína, un mes más alto en grasa. Esto es una estrategia que hacía Raúl Carrasco, supongo que la gente sabe quién es Raúl Carrasco, para las preparaciones de fisicoculturismo, donde pasaba en una dieta cetogénica dos meses antes del último mes de competición para generar un entorno muy antiinflamatorio, para generar una sensibilidad a la insulina tremenda, decir al cuerpo que produzca muchas, muchas mitocondrias, mucha, mucha oxidación de grasa y luego el último mes antes de la competición ir subiendo las proteínas e ir bajando las grasas porque el cuerpo sigue en cetosis y tira de todo el efecto térmico de las proteínas, con lo cual tienes un cuerpo ya después que se acerca a la competición, sigue quemando grasa, tú tiras de mucha energía de las proteínas y luego ya 3 o 4 días antes una carga de hidratos y te quedas pues como Raúl Carrasco. Hay muchas estrategias, no soy preparador profesional de fisicoculturismo, pero es algo que me gusta mucho y que la dieta cetogénica se puede usar en muchísimos, muchísimos ámbitos. Hay que simplemente abrirse la mente y ya está.
Sí, yo creo que ya una vez que... Yo siempre le digo, sobre todo a mis amigos, pues que obviamente tienen esta adicción por los productos ricos en carbohidratos, yo digo que simplemente la prueben, que hagan la prueba con un par de meses y pues como lo que tú decías antes y yo también lo comentaba, de que ya una vez que te haces adicto a cómo te sientes físicamente, a cómo te sientes mentalmente, a cómo rindes incluso, porque yo de hecho me pasaba, y seguramente te habrá pasado a ti, de que yo era la típica persona de que no podía ir a entrenar sin antes comer, porque decía, no, es que me desmayo, que es que no voy a tener energía, que era imposible, y ahora entreno perfectamente en ayuno y hasta rindo incluso más. Bueno, tú de hecho subes mucho rutinas, ¿no?, en Instagram, entrenando allí en ayuno y vas a tope.
A puto tope, sí, y lo paso bien. A ver, mis entrenos, no, nos queda poco tiempo, ¿no?, pero mis entrenos son muy, muy alta intensidad, sobre todo en cuarentena, que yo era el típico, voy al gimnasio, frecuencia 1, bíceps, tríceps, hombros, pecho, que me gusta hacer esto, me encanta entrenar hipertrofia, pero me encanta. Pero es verdad que con la cuarentena, todo cerrado, he tomado una pasión con entrenar 2 veces al día, alta intensidad, 20 minutos, no estoy construyendo un físico para competir, pero simplemente me da euforia, me gusta, es fácil, no hay que pensar, el cronómetro y ya está.
Así es, Phil. Y bueno, ya me gustaría despedirme antes de que, bueno, no vaya a ser que nos corte la comunicación en Instagram. Y me gustaría darte unos, bueno, primero agradecerte, Phil, de verdad, que te hayas tomado el tiempo un sábado a esta hora para compartir todos esos conocimientos que tienes en dieta cetogénica. Y pues nada, que se haya apuntado tanta gente que nos haya escuchado todo este rato. Y pues darte un par de segundos, los que quieras, para que recomiendes que te sigan en las redes sociales, por donde estás divulgando todo ese conocimiento que tienes, no solo en dieta cetogénica, sino en ayuno intermitente y otras muchas cosas más.
Muchas gracias por la oportunidad, David, gracias. Mirad, yo no promuevo una verdad absoluta. Yo pienso que todo lo que estoy diciendo puede ser verdad y pienso que a lo mejor lo que dice el vecino puede ser verdad también. Así que seguidme y lo vais a pasar de puta madre porque soy un chico muy abierto y todo lo que pongo en mis infografías son ideas, son perspectivas que te sirvan o no y no es verdad absoluta, con lo cual puedes seguirme, aprender, pero lo que más te va a molar es abrir mis stories y pasar un buen rato conmigo todos los santos días. Sobre todo aprenderás de dieta keto, de ayuno intermitente, de cómo usar suplementos de manera bastante estratégica. Comparto muchísimos estudios y todas las infografías que hago las suelo divulgar de manera muy, muy fácil para que cualquier persona en este planeta las pueda entender. Entonces, es una mezcla de ciencia, de pasar un buen rato y no olvidar siempre de que la verdad absoluta no existe y que solo hay perspectivas. Y así de sencillo, avanzando y haciendo progresar el fitness con la ciencia en España y a través del mundo.
Así es. Y bueno, les recuerdo a quienes nos están escuchando que tu cuenta es The Phil Hugo, ¿no?
The Phil Hugo, eso es, The Phil Hugo.
T-H-E, Phil. Exacto, sí. Si clican aquí arriba, pues pueden ir directamente a su cuenta y pues que te sigan, porque de verdad compartes información súper interesante y todo basado en la evidencia científica y, como tú lo decías, con conceptos bien aterrizados para que llegue un lenguaje natural para que cualquier persona pueda llegar a entenderlo. Así que, Phil, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Espero que muy pronto estés nuevamente aquí para hablar del tema que sea, porque sé que sabes mucho de todo. Un poco de todo, sobre todo en la parte de suplementación por tu carrera como farmacéutico y pues también ayuno intermitente que seguramente pronto te tendremos por aquí para seguir hablando de eso. Así que te agradezco de verdad de corazón y un abrazo fuerte y seguramente, bueno, espero verte pronto también por aquí por Madrid, que nos encontremos ya personalmente y conocerte.
Claro que sí, hermano, que tenemos un montón de amigos en común. Claro que sí, David, claro. Nos vemos, bro.